Bueno, hoy vamos a estar viendo Salmo 63 y pues antes de predicar del Salmo y leer de este Salmo, solamente algunas cosas en cuanto al contexto del Salmo. Si ven al título, dice el Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Ahora, David estaba en el desierto de Judá varias veces, algunas veces en su vida durante el tiempo cuando huía de Saúl y otro tiempo cuando huía de su hijo Absalón. Así que, ¿cuál es el contexto aquí? Me parece a mí que el contexto es cuando huía de Absalón, porque muchas de las palabras que suceden en el Salmo se encuentran según el Salmo Samuel 14 y 15 como hambre, sed, satisfacción, y también en versículo 11. Si ven lo que dice el versículo 11, dice, pero el rey regocijará en Dios. Ahora, se me hace que sería apropiado que David diga eso después de ser rey, no antes de ser rey. Así, por esas razones, voy a estar presumiendo que David escribió ese salmo cuando huía de su hijo Absalón. Pero no es algo que obviamente voy a morir en esa colina, porque aún si lo escribiera cuando huía de Saúl, no hace gran diferencia en cuanto al el significado del Salmo. Todo siendo muy aplicable. Así, con eso dicho, déjenos enfocarnos en la lectura de la palabra de Dios. Por favor, si pueden ponerse de pie por la lectura de la palabra santa de Dios.
Un Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeceré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. Como con medula y grosura está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaban mi boca. Cuando mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi socorro, y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Pero los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra, serán entregados al poder de las espadas, presas serán de las zorras. Mas el rey se regocijará en Dios, y todo el que por él jura se gloriará, porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada. Aquí termina la lectura de la palabra santa de Dios. Que el Señor se agrada escribir sus palabras sobre nuestros corazones. Déjanos orar. Padre celestial, pedimos que nos des tu espíritu para que yo podría predicar a través del poder de tu espíritu. Pido por tu gente amada que les darías oídos para escuchar. Protéjanos de distracción para que, Señor, en ti podemos enfocarnos y para que tú seas glorificado en tu lugar, que Jesucristo sea exaltado. Bendíganos, oh Dios, porque pedimos esas cosas en nombre de Cristo. Amén. Por favor, tomen sus asientos. Cuando Dios guió a Israel a la tierra prometida, los llevó a través del desierto. Antes de que Jesús lanzó su ministerio público, Dios guió al Señor Jesucristo también a través del desierto. Así que hay un patrón aquí, ¿verdad? Dios guió a ambos hijos a través del desierto. Dios guió a Israel, su hijo, a través del desierto antes de que lo lleve a la tierra prometida. Y Dios guió a su hijo amado, el Señor Jesucristo, al desierto antes de que Jesucristo lanzó su ministerio público y antes de que cumpliera Jesús la misión para que Dios la enviara. En otras palabras, a través del Señor Jesucristo, ustedes como hijos y hijas de Jesucristo, ese mismo patrón que seguimos y que se han seguido en tus vidas también, Dios también te va a llevar al desierto antes de completar la misión para que Dios te había hecho y antes de que te llevara al cielo. El camino a la ciudad celestial tiene que pasar a través de la valle de los hombres de muerte. El camino al cielo pasa por el desierto. Así que todos ustedes van a encontrarse en un desierto. No estoy hablando aquí de un desierto físico. A lo mejor literalmente van a encontrarse algún día ahí. Pero todos nosotros vamos a encontrarnos en un desierto espiritual a algún punto u otro en nuestra vida. Es garantizada. Y aquí mientras nos acercamos a esta palabra de Dios, hoy encontramos aquí David ubicado en un desierto literal, pero también espiritualmente. David está huyendo de su hijo Absalón. Absalón ha tomado control del gobierno, quiere quitar del lugar a su padre para que él podría ser rey de Israel. Así que David tiene que huir a través del desierto de Judá. Y David está desanimado, está triste, está deprimido, porque aquí está su propio hijo que ha venido de sus propias entrañas, que está buscando acabar con su propia vida. Así que David está muy extremadamente desanimado, y vemos lo que hacen a través de todo ese salmo. David sabe que solamente Dios puede revivificar su alma, así que David busca consolación de Dios. Y nosotros podemos decir con confianza que David encuentra consolación por su alma en Cristo Jesús, en Dios más bien. Y Dios, David sabe que solamente Dios puede dar vida a su alma. Encuentra consolación por su alma en Dios. Y gente amada de Dios, cuando ustedes se encuentran en un desierto espiritual, eso es lo que necesitan de recordar. Necesitan recordar que solamente Dios puede resucitar tu alma. Claro, Dios nos ha dado pastores y maestros y ancianos y amistades, y nosotros podemos llevarte a Dios, pero al fin y al cabo viene de Dios, y necesitan perseguir a Dios, necesitan encontrar consolación por sus almas en Dios, porque Dios es el que resucita y da vida a sus almas. Así que el mensaje que viene a nosotros a través de ese salmo, gente amada de Dios, de Salmo 63, es esto: encuentra consolación para tus almas en Dios. Y cuando te encuentras en un desierto espiritual, debes encontrar consolación por tu alma en Dios cuando te encuentres en un desierto espiritual. Ahora, cuáles son algunas formas específicas en que nosotros podremos encontrar consolación por nuestras almas en Dios en medio del desierto espiritual? ¿Qué es lo que necesitamos hacer encontrándonos en esta situación? Está bien para que diga que hagan eso, pero pastor, ¿qué necesito hacer? ¿Cuáles son esos pasos prácticos que necesito tomar para poder encontrar consolación por mi alma en Dios? Pues déjame darles tres formas en que tú encuentras consolación por tu alma en Dios en medio del desierto espiritual. La primera forma es esto: hagan uso diligente de la adoración pública de Dios. Hagan uso diligente de la adoración pública de Dios para encontrar consolación por su alma en Dios. Y encontramos eso en versículo 1 y versículo 2. Así que déjame leer esos versículos otra vez, versículo 1 y luego versículo 2. Más adelante, ¿no? Y dice: oh Dios, David escribe estas palabras: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Cuál tierra seca y árida donde no hay agua? Ahora, David aquí habla el clamor de su alma. David está en el desierto de Judá. Ahora, el desierto de Judá estaba al este de Jerusalén, al lado del río Jordán y el Mar Muerto. Y era un lugar muy seco, muy árido ahí. Así que seguramente el sol estaba quemando hacia David y toda la gente que salía con él. Pero David no hizo un plan huir de Jerusalén. Tuvo que huir de Jerusalén con prisa. Así que a lo mejor no lleva muchos suministros con él y recursos. Es que David se encuentra en medio del desierto de Judá y no tiene probablemente mucha agua. Tiene que compartir agua con todos sus amigos. Así que hay poca agua y tiene que tomar a lo mejor cantidades limitadas de agua. Y también tendría mucho sed. Ahora tenía mucha sed porque David no está aquí hablando sobre su sed física, sino está, en cambio, escribiendo sobre su sed espiritual. David no diga, ah, pues Dios, tengo hambre por agua, sed de agua, sino mi alma tiene sed de ti. Mi carne desmaya buscándote, te anhela como una tierra seca. En otras palabras, David está diciendo, Señor, mi hambre, mi sed espiritual es mucho más allá de mi sed espiritual de física. No, ni compara a los dos. ¿Por qué es entonces que la sed espiritual de David es mucho más grande que su sed física? Pues su sed espiritual es más grande porque David está lejos de Jerusalén. David está lejos del santuario de Dios. David está lejos del arca del pacto. Dios está, David, perdón, está lejos de la adoración pública de Dios. No puede entrar en el santuario y adorar junto con el pueblo de Dios en el santuario de Dios. Esto está causándolo mucha sed espiritual, por eso que escribe sobre su sed espiritual aquí. David está cortado de la adoración pública de Dios. Es como lo que nos pasa a nosotros cuando estamos encerrados por COVID y no podemos tener adoración pública. Y nadie estaba persiguiéndonos, buscando matarnos, ¿no? Pero David aquí está lejos de la alabanza, adoración pública de Dios y tiene esa miseria de tener su propio hijo queriendo matar a él, a su padre. Así que David está en una situación muy diferente, pero muy difícil. Y David aquí expresa su sed de Dios. Y David, en versículo 2, también nos dice cómo aguanta esa situación. Fíjense lo que dice aquí en versículo 2, así: te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Ahora David está no en Jerusalén en este momento. David está en el desierto de Judá. Así que cuando él dice, así te contemplaba en el santuario, él está recordando adoración del pasado. Él está hablando en la forma de antes adoraba a Dios en el pasado estando en Jerusalén. Y David dice, yo te contemplaba en el santuario viendo tu poder y tu gloria. Ahora, esta no es la primera vez que David ha sentido que ha tenido sed espiritual. Dios, David siempre ha tenido sed hacia Dios, aun estando en Jerusalén. Era un hombre, David, que siempre persigue a Dios. Cuando tenía sed en Jerusalén, lo que hacía, él iba entrando en el santuario de Dios, y mientras él observaba el poder y gloria de Dios en la adoración, Dios satisfacía la sed de su alma, y David encontraba consolación de su alma en Dios. Ahora, ¿cómo es que observaba el poder y gloria de Dios entrando en el santuario de Dios? ¿Cómo es que sucedió? Pues Dios, David podía observaba muchos de los institutos de la adoración del Antiguo Testamento. David podía ver el arco del pacto, y mientras observaba el arco del pacto, recordaba que Dios estaba en medio de su pueblo, aun siendo Dios el creador de todo el mundo. Había creado el universo, sin embargo, Dios estaba dispuesto a morar en medio de su pueblo. Y eso es lo que ejemplificó el arco del pacto. Y David podía también observar los sacrificios en el templo, recordándole los atributos de Dios, recordándole que Dios es un Dios santo y que no puedes entrar en la presencia de Dios casualmente, sino tienes que entrar con humildad, tienes que venir con arrepentimiento. Estos sacrificios también recordaba a él de que Dios no solamente es un Dios santo, sino un Dios que perdona, un Dios lento a la ira, abundante en fidelidad y paciencia, perdonando iniquidades, transgresiones y pecados. Así que David entendía que Dios es un Dios santo, un Dios que perdona, un Dios grande, un Dios trascendente, un Dios inminente. Así que él, viendo a todos los institutos, las instituciones del pacto antiguo en la adoración pública de Dios, recordaba el poder y podía ver el poder y gloria de Dios, y fue saciada el sed de su alma. Gente amada de Dios, es gran lección para nosotros, ¿no? Saben, la sed de David, de su alma, fue saciada al ver los institutos del Antiguo Testamento, su adoración. Nosotros vivimos en los tiempos del Nuevo Pacto. Cuanto más debe ser nuestra sed se saciará al venir aquí en la adoración pública de Dios. En todos esos institutos que David podía ver, estaban todos apuntando hacia adelante, hacia el Señor Jesucristo, el arco del pacto que amplificó la presencia de Dios entre su pueblo, pero últimamente, al fin y al cabo, Dios está presente con su pueblo a través de ¿quién? El Señor Jesucristo. Él es el Emmanuel, Él es Dios con nosotros, y Dios está presente con nosotros a través del Señor Jesucristo, y a través de su Espíritu aquí está con nosotros en esta servicio de adoración público. Los sacrificios que representaban y a que apuntaban al solo sacrificio suficiente del Señor Jesucristo. Es por eso que Juan el Bautista clama, he aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Y todos los demás rituales del Antiguo Testamento, todos los demás ceremonias del Antiguo Testamento, todos apuntaban al Señor Jesucristo. Así que David, pudiendo ver a todos los institutos del Antiguo Pacto y su adoración, y si podía ver el poder y la gloria de Dios, amada gente de Dios, mientras nosotros entramos en la adoración pública de Dios y mientras escuchemos la predicación de la palabra de Dios y vemos los sacramentos, hoy vimos un bautismo, ¿cuánto más debe ser saciada nuestra sed de Dios aquí? Amada gente de Dios, al entrar en la adoración pública de Dios del Nuevo Pacto, Jesucristo está puesto delante de ti. Jesucristo es presentado en toda su plenitud. Cuando tú entres en la adoración pública de Dios, no estamos pasando por movimientos de religión. No venimos aquí para cumplir una religión social aquí, o ver a las demás personas. Venimos aquí, entramos en la adoración de Dios pública. Jesucristo se ofrece a ti y se prueba que el Señor es bueno. La predicación de la palabra de Dios nos recuerda constantemente que el Señor Jesucristo se murió por tus pecados y fue resucitado entre los muertos para tu justificación. El bautismo, la seña del Señor que ejemplifican que el Señor Jesucristo es nuestro sustituto. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, en el árbol, para acercarnos a Dios, para que muramos al pecado y para que vivamos a Dios. La predicación de la palabra de Dios y la administración de los sacramentos nos recuerdan constantemente que Jesucristo es nuestra sabiduría, es nuestra santificación, nuestra justicia y también nuestra redención. Así que, amada gente de Dios, cuando entren en la adoración pública de Dios, que Jesucristo se está ofreciendo a ti abiertamente, libremente, es de eso que se trata la adoración pública. Así que necesitan venir, necesitan entrar en la adoración de Dios con gran anticipación, con gran ánimo. Aun cuando están pasando por un momento muy difícil en sus vidas, necesitan entrar en la adoración de Dios porque Dios quiere resucitar tu alma. Y yo encuentro eso que sucede en la India, yo creo que sucede aquí, en los Estados Unidos también. Pero cuando la gente pasa por un tiempo muy difícil, dicen, pastor, estoy pasando por un tiempo muy difícil. No quiero entrar en la adoración pública de Dios. Yo quiero quedarme en la cama, me siento mucho mejor. Quiero alejarme de todos ustedes porque yo sé cómo ayudarme a yo mismo. Pero eso es una forma muy autovencedor, porque es como tener cáncer y no querer pasar por quimioterapia. Es como romper un hueso y no ponerte en yeso. Es una estrategia que va a fallar y no tiene sentido. La adoración pública de Dios, amada gente de Dios, es el hospital para los pecadores. Es la clínica en que el gran doctor, el gran médico te sana. Cuando tenemos problemas, vamos a San Vicente, a Metodista, a los hospitales. ¿Cuáles de los hospitales? No nos quedamos en nuestros cuartos como carismáticos diciendo, Dios nos va a curar mágicamente. No, entramos en la adoración pública de Dios. Así, gente de Dios, entra en la adoración de Dios pública con anticipación, con anhelo. Oren por sus pastores, que sus pastores predican con confianza la palabra de Dios, con todo su poder, para que Jesucristo sea presentado a ustedes. Oren para que el Señor aplique los sacramentos a tu corazón. Y mientras el Señor Jesucristo aplica en esas cosas la palabra de Dios, los sacramentos, Dios va a resucitar, va a dar vida a tus almas. Yo he escuchado que ustedes escuchan dos sermones a la semana, pues, gente de Dios, no dejan que esos dos hermanos entren en oído y salgan el otro. No hagan esto. En cambio, mediten sobre esos sermones. Igual como nosotros masticamos la comida con la boca, necesitamos masticar los sermones con nuestras mentes. Y como la vida nos da energía física, los sermones dan energía espiritual. Mientras recuerdan el bautismo que han pasado de la senda del Señor, todas esas cosas dan energía espiritual. Esa energía espiritual es lo que te va a hacer capaz de salir de tu desierto espiritual. Así que, amada gente de Dios, la primera forma en que tú encuentras consolación a tu alma en Dios es hacer uso diligente de la adoración pública de Dios. Hacer uso diligente de la adoración pública de Dios. Segunda forma en que encontramos consolación para tu alma en Dios es recordar el amor constante y fiel de Dios. Recordar el amor constante y fiel de Dios. Y eso lo encontramos en versículo 3 hasta versículo 8. Perdón. Así que déjenos ver nuevamente a versículo 3. Dice, porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Déjame parar ahí. David dice, porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Ahora, esta frase que ha sido traducido como misericordia es la palabra hebreo kased. Y aquí es una palabra muy rica y los traductores en inglés o español lo encuentran muy difícil a veces traducir. Lo encontramos con misericordia, bondad, amor, benignidad a veces, constancia. Yo creo que hay una buena traducción que dice que es como que su constancia y su amor constante. Esa palabra comunica el amor constante de Dios, el amor compromisado de Dios, el amor prometido. La palabra casi muestra la fidelidad que no mueve constante de Dios. Y David dice aquí, Señor, tu amor constante, tu misericordia es mejor que la vida. En otras palabras, lo que quiere decir aquí es, Señor, yo sé que me amas con un amor eterno. Yo sé que me amas a mí con un amor que nunca me va a dejar ni abandonarme. Yo sé, Señor, que yo soy tu hijo y tú eres mi padre y que no hay nada en este mundo que podría separarme del amor de Dios. Y este conocimiento que poseo, que tú me amas con un amor constante, este amor que no falla, constante, que siempre está conmigo, este conocimiento es mucho más grande y me ofrece todo lo que tengo en esta vida. No hay nada que pueda compararse al conocimiento de tu amor constante. Todo en esta vida ni se compara a ese conocimiento que yo tengo, que tú me amas con un amor constante eterno. ¿Sabes? Lo que David dice aquí es muy parecido a lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 3, 7, 8. En Filipenses 3, 7 a 8 dice, pero la ganancia que tenga yo lo cuento como perdido por Jesucristo. De hecho, lo cuento todo como perdición para el valor abundante de conocer a Jesucristo, mi Señor. Pablo tenía grandes credenciales judíos. Había aprendido a los pies de Gamaliel. Había aprendido todo de la tradición. Había avanzado mucho más de cualquier otro fariseo. Era un judío excelente. Y Pablo dice, todo, no cuenta para nada comparado a conocer a Jesucristo, mi Señor. Otra traducción lo llama muy bien, dice, lo llamo todo como basura, como estérico, comparado al valor supremo de conocer a Jesucristo, mi Señor. Es exactamente la idea que David expresa aquí. David está diciendo, no hay nada que compare a ti el conocimiento de que tú me amas a mí con un amor constante, sin fallo, perfecto. Yo sé que nunca me vas a dejar, nunca me vas a abandonar. Así que David resuelve en su alma aquí, a causa de que Dios lo ama con un amor constante, resuelve en su alma y dice, mis labios te van a alabar. Voy a bendecirte por todo el tiempo que tengo vida. Voy a levantar mis manos en tu nombre. David sigue meditando sobre el amor constante de Dios, misericordia de Dios, en versículos 5 a 8. Déjame pasar con mucha rapidez a ese versículo. Dice versículo 5, como Con médula y grosura está saciar mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. ¿Saben? David era un hombre que estaba acostumbrado a comer bien. Era un rey. Probablemente estaba comiendo equivalente de como langosta y bistec todos los días. Y David no está teniendo todas esas cosas aquí. David está en el desierto. Probablemente está comiendo unos higos secos o algo así, un pedazo de pan todos los días, nada más. Y David no sé qué, que dice, mi alma está saciada, está comiendo de grosura a causa de del amor constante de Dios, porque yo sé que me amas con un amor constante, así que David no se está quejando. Antes hablaba de su sed siendo saciada, aquí está hablando de su hambre siendo saciada, ¿no? Y versículo 6 dice, cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias. Déjame parar déjame parar ahí. Dice David aquí, Señor, esta gente me ha quitado el privilegio de la adoración pública. No puedo entrar en tu santuario, no puedo orar con el pueblo de Dios, no puedo ver el arco del pacto, no puedo ver los sacrificios. Me han robado del gran privilegio de la adoración pública, aunque me han robado del privilegio de la adoración pública. No pueden quitarme el privilegio de la adoración pública, no privada, perdón, y yo voy a seguir meditando en ti. Aquí en el desierto voy a ser ese hombre de Salmón y voy a meditar sobre su carácter, sobre tu ley. Aunque estoy acostado sobre el piso de piedras y uso como mi almohada una piedra, nadie puede quitarme el privilegio de la adoración privada. ¿Y cuál es el contenido? ¿Cuál es el contenido de la meditación de David? ¿Cuál es la meditación de la meditación de David? Y David lo revela aquí en versículo 7 y 8. Dice, porque tú has sido mi socorro. Porque tú has sido mi socorro. David está recordando el amor constante de Dios. Y David está recordando de cómo Dios lo había ayudado en el pasado. Esa no es la primera vez que David se encuentra en el desierto. David estaba en el desierto aún más antes, cuando estaba huyendo de Saúl. Y cuando Dios lo rescató, y Dios había rechazado a Saúl y elevó a David. Así que David dijo, tú lo rechazaste a él y me rescataste de sus manos, y sin embargo aquí estoy otra vez huyendo de Absalón, y yo sé que me vas a rescatar aún las manos de Absalón. Si tú has estado conmigo en el pasado y tú has sido mi ayuda, en el pasado serás mi ayuda aún en esta situación actual. Luego dice David, en la sombra de tus alas voy a cantar con gozo, y a la sombra de tus alas canto gozoso. David está viendo al Señor como un ave grande, ¿no? Y él como un pollino pequeño, y como la mamá cuida a sus bebés, diciendo, yo soy tu bebé, tu hijo, tú me vas a cuidar, protegerme. Me has protegido en el pasado de los filisteos, me has protegido de los amonitas de Saúl, tú me vas a proteger aún ahora mismo otra vez. Y luego versículo 8, David termina su pensamiento aquí diciendo, a ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. La palabra aquí que se usa es muy interesante. La palabra se aferra es la misma palabra que se usa en capítulo 1 de Génesis, bueno, capítulo 2 de Génesis, que dice, hablando del hombre y mujer, el hombre dejará a su mamá y papá y será aferrado a su esposa. Es exactamente lo que está diciendo David aquí. Señor, mi alma se aferra a ti. Mi alma está completamente conectado a ti. ¿Por qué? Porque tú eres quien me sostiene. Tú sostienes al universo, claro, pero a mí particularmente me sostienes. Gente amada de Dios, lo que David está haciendo aquí de versículo 3 a 8, está recordando el amor constante de Dios. Está recordando el amor constante de Dios, y mientras recuerda el amor constante de Dios, él está en una posición mucho mejor para aguantar sus dificultades actuales. Mientras recuerda cómo Dios ha sido su ayuda, cómo Dios ha sido su protección, cómo Dios ha rescatado de todos sus peligros en el pasado, mientras recuerda el amor constante de Dios, él se encuentra en una posición mucho mejor para aguantar sus dificultades actuales. Gente amada de Dios, hay una gran lección en esto para todos nosotros. Si nosotros queremos aguantar las dificultades actuales, necesitamos recordar el amor constante de Dios. Hace unos días, cuando tuvimos esa crisis de COVID, yo escuché que todos ustedes acumularon varias cosas, y aquí en nosotros también en la India, cosas de cosas esenciales, ¿no? Comida especial. ¿Por qué? Porque no quisiéramos, no queremos ya no tener lo que necesitamos, ¿no? Comida y lo demás. Queremos encontrar suministros en medio de crisis, en medio de gran problema. Y gente amada de Dios, es exactamente lo que necesitamos hacer nosotros en cuanto a las cosas espirituales. Necesitamos acumular el amor de constante Dios. Necesitamos acumular la fidelidad de Dios. Recordar cómo Dios ha sido fiel a nosotros en el pasado. Una de las grandes formas en que Dios ha sido fiel a ti en el pasado es que Él ha salvado, nos ha salvado de nuestros pecados. Estamos brincando, saltando al infierno, muriendo, pero Dios nos hizo vivos juntos con el Señor Jesucristo. Éramos enemigos. Cuando éramos enemigos, Cristo se murió por nuestros pecados. Es por la gracia que somos salvos, por la gracia de Dios, no por las obras. Es muy bueno para nosotros, una buena práctica, recordar la salvación nuestra. Y mientras hagamos esto, estamos recordando el amor constante de Dios. Porque una de las formas más grandes, la forma más grande que Dios ha mostrado su amor constante a ti es a través de tu salvación. Pero Dios no solamente te ha dado salvación, sino Dios te ha dado unas salvaciones más pequeñas, si puedo llamarlo así. Dios te ha dado salvaciones más pequeñas y muchas otras formas, ¿no? Te ha salvado en otras cosas. Algunos de ustedes han sido salvos de enfermedades peligrosas, ¿no? Dios no permitió a muchos de ustedes morir con el COVID. Algunos de ustedes han sido rescatados con sus agonías espirituales y mentales. Algunos de ustedes han venido aquí de dificultades financiales y Dios ha rescatado a ustedes de algún tipo de problema que ni conozco yo, pero Dios ha mostrado su favor a ustedes, amada gente de Dios, en el pasado. Así que mientras recuerdan el amor constante de Dios, gente amada de Dios, van a estar en una posición mejor para aguantar tus dificultades actuales. Así que, gente amada de Dios, ¿cuál es la segunda forma en que encuentran consolación por su alma en Dios? Es recordar el amor constante de Dios. Recordar el amor constante de Dios. Y el tercer punto, tercer forma en que encontramos consolación por nuestra alma en Dios es esperar la salvación de Dios. Esperar la salvación de Dios. Y derivamos esta verdad de versículo 9, 10 y 11. Así que vamos a ver versículo 9, 10 y 11. Pero dice aquí en versículo 9 y 10, pero los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra, serán entregados al poder de la espada, presa serán de las zorras. Ahora aquí David está profetizando. David está prediciendo la caída de todos sus enemigos. David está diciendo, Señor, esta gente que me busca destruir la vida, ellos mismos serán destruidos. Esta gente que busca matarme con la espada, ellos mismos serán matados con la espada, y no solamente serán matados, sino ni van a recibir un buen sepulcro. De hecho, llegarán a ser una porción para las zorras. Era una cosa muy horrible no recibir un sepulcro adecuado. Es algo que está presionando David por todos sus enemigos. Es lo que sucedió a Absalón y todos sus ejércitos. Ellos murieron en el desierto. Leemos eso en 2 Samuel, capítulo 18. Lo que Absalón y sus seguidores no reconocieron es que cuando estaban en rebelión contra David, estaban obviamente en rebelión contra Dios. Porque vemos, David no se llama a sí mismo ser rey de Israel, porque Dios lo había elegido ser rey de Israel, y fue Dios que hizo un pacto con David para establecer su reino para siempre. Así que cuando esa gente se puso rebelde contra David, estaban no contra Dios en rebeldía, sino contra Dios en rebeldía. Y Dios no permitió que sea arruinado el reino de David. Ahora, hay gran ánimo para nosotros aquí, hermanos y hermanas, porque David es un precursor del Señor Jesucristo. Él reino de David es un tipo del reino del Señor Jesucristo. Dios no va a permitir que el reino del Señor Jesucristo perezca. Mateo 16, 18, ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Dice, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no va a prevalecer contra ella. Así que el Señor va a ser fiel a su iglesia, va a establecer su iglesia aquí en Estados Unidos, allá en Bangalore, también en Ucrania, en Japón y donde sea que tengamos iglesias. Y luego, versículo 11, sigue diciendo, mas el rey se regocijará en Dios, y todo el que por él jura se gloriará, porque la boca de los que dicen mentiras sea cerrada. Y aquí David dice, Señor, yo voy a regresar en Jerusalén. Yo sé que todos mis enemigos van a aparecer y yo voy a regresar a Jerusalén. Voy a estar ahí entre todo tu pueblo y toda esa gente que me ha apoyado. Vamos juntos a adorar al Señor. Vamos a levantar nuestras manos en tu nombre y vamos a estar viendo todos los institutos de la adoración pública del Antiguo Testamento de Dios. Así que David está expresando gran esperanza en la salvación, en rescate. Todavía no ha venido, así que todavía está expresando su esperanza del futuro, como Dios lo va a salvar en el futuro. Y gente amada de Dios, nosotros también como David necesitamos expresar gran esperanza en la salvación de Dios. Dios va a vencer a sus enemigos y los nuestros. A tus enemigos, a lo mejor no sean como los enemigos que tenía David. A lo mejor no sea un Absalom que te persigue. A lo mejor no hay alguien buscando quitarte la vida. A lo mejor no tienes un enemigo así. Pero nuestros enemigos son más espirituales en naturaleza. A lo mejor tú estás luchando contra la depresión. O a lo mejor estás luchando contra la ansiedad. A lo mejor estás luchando temor. A lo mejor estás luchando preocupación. A lo mejor estás luchando contra cualquier otro problema que no conozco yo. Sino igual, como David, necesitas expresar esperanza en Dios, que Dios te va a rescatar en el futuro. Él sí va a hacer esto. 1 Pedro 5, 10, que leemos. Dice, 1 Pedro 5, 10, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. La dificultad con muchos de nosotros es que no queremos pasar por eso un poco de tiempo, ¿no? Decimos a Dios, no, no quiero pasar por eso un poco de tiempo. Quiero salir de mis problemas ahora ya. A lo mejor quieres poner en una agenda para Dios, si no me saques ahora de ese problema. Y cuando demandemos rescate, salvación inmediata de nosotros, nos metimos más en esa miseria. Cuando demandamos rescate de Dios, prolongamos de un poco tiempo porque estamos fijados demasiados en la salvación o rescate temprano. Eso no es lo que hacía David. Tenía paciencia, quiso aprender todas las lecciones que Dios estaba enseñando. David se humilló y expresó gran esperanza en el rescate de Dios en el futuro. Es gente de Dios, es exactamente lo que nosotros necesitamos hacer. Necesitamos poner gran esperanza en Dios y su salvación futurana. Y Mateo 6.33 nos dice, ¿qué es lo que Mateo 6.33 nos dice? Nos dice, busque primero las cosas, el reino del Señor y su justicia, y todas las demás cosas serán agregadas a ustedes. ¿Ves? Dios no ha puesto en pausa Mateo 6.33 cuando pasamos por el desierto espiritual. No puedes decir a Dios, pues ese capítulo, ese versículo no aplica a mí. Dios lo ha puesto en pausa porque estoy pasando por un tiempo difícil. No podemos decir eso. De hecho, lo que es genial de Mateo 6.33 es que mientras busques al reino de Dios y su justicia, aún en medio del desierto espiritual, tú de hecho estás saliendo de tu desierto, porque un hombre que refresca a los demás será refrescado. Es lo que dice Proverbios, el libro de Proverbios. Cuando tú buscas el reino de Dios, ¿qué es lo que haces? Estás participando en la vida de la iglesia, estás participando en las vidas de otras personas, estás derramando a ti mismo para servir a los demás, y mientras te derramas a ti mismo, olvidas de tu propia miseria, y eso mucho tiempo, ahora pasa como un poco de tiempo. y muy rápido sales de tu desierto espiritual. Así que Dios no quiere que estemos fijados en nuestra salvación, rescate. Eso no significa que no debemos derramar nuestros corazones a Dios. Sí, debemos hacerlo. Debemos pedir, Dios, quiero que me salve, pero no debemos demandar a Dios inmediatamente que nos saque. No debemos estar fijados demasiado en este rescate, sino debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Y en poco tiempo ya vamos a salir de ese desierto espiritual. Alguien dijo que un creyente, un cristiano, debe siempre tener esperanza, porque siempre tiene ayuda. Un cristiano debe tener siempre esperanza, porque siempre tiene ayuda. Es una gran declaración, ¿verdad? Gente amada de Dios, Dios siempre está ahí para ayudar. El que no conservó a su propio hijo, si lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a darnos todo junto con él? Y si Dios nos ha dado al Señor Jesucristo, ¿cómo no va a hacer todo? ¿Cómo nos va a ayudar? ¿Cómo no nos va a ayudar con el sufrimiento de hoy día? El Dios de todo, gracias te ha llamado a su gloria eterna. Después de sufrir un poco de tiempo, Él mismo te va a restaurar, fortalecer y establecerte. Así que, gente amada de Dios, que esa verdad traiga gran consolación a tu alma y Dios, que Dios en verdad te va a rescatar y salvar. Así que hemos visto tres formas en que podemos encontrar consolación por nuestra alma en Dios en medio del desierto espiritual. La primera forma es hacer uso diligente de la adoración pública de Dios. La segunda forma es recordar el amor constante de Dios. Y tercera forma es esperar el rescate de la salvación de Dios. Recuerden, amada gente de Dios, Dios trajo a su pueblo, los sacó de Egipto, los llevó a través del desierto, pero sí los llevó a la tierra prometida. Dios trajo al Señor Jesucristo, los sacó del desierto. A Jesús lanzó su ministerio público y sí terminó la misión para que Dios le había enviado. Y amada gente de Dios, es el mismo patrón que va a venir en tu propia vida. Dios de verdad va a rescatarte de tu agonía espiritual. Sí te va a sacar de aquel desierto y va a hacerte capaz de cumplir la misión para que Él te hizo y te ha recreado. Así que, gente amada de Dios, con estas verdades que traigan gran ánimo y consolación a tus almas y que encuentran consolación en Dios en medio de sus desiertos espirituales, déjanos orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias para ese día que tú nos has dado. Pedimos que, Señor, nos recuerdas que siempre estás con nosotros, que nunca nos abandonas y nunca nos dejarás, y que nos amas con un amor constante. Señor, pedimos que causarás a tu evangelio proclamado a través de, repetidamente, una vez detrás de ti, a través de la oración pública de Dios, recordándonos que tú no conservaste tu propio hijo, sino lo entregaste por todos nosotros, que tú también en gracia nos darás todas las cosas con él. Así, Señor, pido por tu pueblo, pido que cuando pasen por el desierto espiritual, que causarías a ellos confiar en ti, que podrían seguir buscando tu reino, tu justicia. Y, Señor, mientras hagan esto, que tú, Señor, los llevarías sacando de su desierto espiritual, igual como sacaste de David y nuestro Señor Jesucristo del desierto, para que restaures, consolando y fortaleciendo, estableciendo, para que recibas gloria para siempre, para todos los siglos. Amén.